La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos en la escena virtual con las lámparas encendidas en este día nublado, gris, la neblina, algunas cuestiones que tienen que ver con brumas, brumas que se ciernen también socialmente en la forma de comunicación, de convivirnos. La importancia de encontrar formas de convivencia hace a una sociedad, una cultura. Estamos en un fin de época. En estos días tuve oportunidad de participar como oyente, como persona que escucha, en un concierto en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. En ese caso se presentó el domingo la compañía oblicua que dirige Marcelo Delgado. Presentaron un disco, algo importante, algo que tiene nuevas composiciones que se acercan, complementan, dan vida a un nuevo acervo musical, compositivo, y también es positivo musicalmente por esta compañía muy afiatada, la compañía oblicua. También estuve en una función en el centro del Cine Gaumont, en el Gaumont, donde funciona Cine Club Núcleo, algo que hace a una tradición, una cultura, algo que implica también encontrarse con Alejandro Sanmaritano, que sigue la línea trazada por su padre, Salvador Sanmaritano, fundador, uno de los fundadores de ese cine club. Allí se exhiben películas de manera anticipada, en este caso el anticipo que pudimos ver estos días pasados, el martes pasado, fue una excepcional película, El viejo roble, la última película de Ken Loach. Y estamos en contacto con Alejandro Sanmaritano. Hola, Osvaldo Andreoli te habla aquí. Gracias por acercarte a la escena virtual.
¿Qué tal, Osvaldo? Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar.
Bueno, justamente yo estaba pensando en todo lo que significa el Cine Club Núcleo. Estaba viendo una película. ¿Cuántas veces te dije, pregunté, hace ya décadas, te decía, la de hoy es obra maestra? Sin duda que el otro día, cuando vimos El viejo roble, tuve la sensación de estar en presencia de un peliculón. ¿Por qué?
Bueno, vos sabés que Ken Loach es un maestro, más allá de las películas que haga. Yo creo que esta última tiene el nivel de todas las anteriores y tiene una sensación positiva al final que a veces no se siente mucho en las películas de Ken Loach. Mi intención es contar el spoiler, pero es una gran película que obviamente está en cartel, se estrenó el jueves y ojalá que la gente se acerque a verla porque Ken Loach. y todo el esfuerzo para poder estrenarse en la Argentina vale la pena y lo justifica.
Así es, así es. Y es una película que, por estar en su lugar, en su momento, en su sociedad, se convierte en universal, porque hay problemas que nos atañen. Atañen porque ahí aparecen las cuestiones donde hay desprotegidos, racismo, xenofobia, y las reacciones de capas de la sociedad, donde aparecen también la polémica, y esos diálogos o esas reflexiones. Hay un momento muy, muy tocante del protagonista, donde señala un reproche, una reflexión acerca de cómo en estas circunstancias donde las cosas salen mal, donde hay crisis, hay personas que en lugar de mirar hacia arriba, hacia los poderosos, se decide por atacar a los más vulnerables, ¿no? Para hacerles la vida más difícil. Y eso que aparece en la película nos atañe, ¿no te parece?
Por supuesto, y lo que quieren muy bien la película aparte son los personajes, que a veces son contradictorios, no es maniquea, no están los que son totalmente buenos ni totalmente malos. Hay un personaje, Charlie, que es muy contradictorio, y obviamente, bueno, está el protagonista, que es un alma gentil, y obviamente las víctimas, que sufren todo el desarraigo de haberse ido de su país, dentro de la miseria, la pobreza, y llegar a un lugar donde la crisis era previa a la llegada de ellos, pero ellos se tienen que hacer cargo, cosa que suele suceder. Pero bueno, es una película de las tantas que estamos dando en el Cineclub Núcleo. En este momento estamos en función, estamos dando una película que se va a estrenar en 2 semanas, en preestreno, que se llama Un Silencio. Es una producción belga, protagonizada por el gran Daniel Auteuil y Emmanuel Devos. Es una película de un tema complicado, de abuso intrafamiliar, pero se puede decir que más allá de la calidad de la película, las actuaciones son estupendas y justifica verse. Y tenemos proyectado la semana que viene preestrenar la película producida por Martín Scorsese, pero es argentina, es Elina Murga, dirigida, protagonizada por Joaquín Furriel, es en coproducción obviamente con Estados Unidos y México también, que se llama El aroma del pasto recién cortado. Y el mes lo vamos terminando con una película que se llama Estela, una vida, una película alemana, que se va a dar en la semana de cine alemán, que comienza el próximo jueves en Cinépolis. Nosotros la tenemos antes del estreno comercial, que va a ser después a fin de mes. Obviamente esto indica que el Cineclub Núcleo todos los martes da un preestreno, y segundo y cuarto domingo de cada mes tenemos algún preestreno, alguna película obviamente muy interesante, pero que pueda revestir interés, siendo documental, siendo diferentes tipos de películas, tal vez películas ya estrenadas que no se pudieron dar oportunamente. Por ejemplo, el domingo pasado vimos Priscila, la última película de Sofía Coppola, que en su momento no la pudimos dar porque teníamos otra programación arreglada de antemano.
Ajá, sí, acá tengo una persona que quiere saber cómo asociarse al Cine
Club.
Bueno,
sí, el Cine Club en una época estaba el mito, y era bastante cierto, de que no había lugar, pero bueno, después de la pandemia cambiaron los hábitos, mucha gente optó por otras alternativas, como ver películas en plataforma o está más retraída para salir. Y obviamente tenemos lugar en las dos funciones que tenemos los martes a las 17 y 19.30 horas en el Cine Gomón, que nos cede el Inca para poder hacer las funciones, con la generosidad de todo el personal, que siempre es muy amable con los socios. Se pueden acercar los días de función, desde una hora antes de las funciones estamos.
Así es.
Y también tenemos funciones de ciclo de revisión en el Malva, que lo programa Fernando Martín Peña, pero en este momento estamos en un impasse porque no se está disponiendo de la sala porque está ocupada para otras actividades, pero bueno, la pensamos retomar en cualquier momento.
Ajá.
Esa es la estructura básica del Cine Club. También a veces presentamos algunas películas vía internet para poderlas ver por streaming, pero eso es como fuera de programa. A veces conseguimos algunas películas y las ofrecemos. Así que bueno, eso es lo que se resume ahora el Cine Club Núcleo, que en su momento también editó revistas como Tiempo de Cine. Bueno, obviamente siempre que damos algunas funciones, si son películas nacionales, vienen los protagonistas, productores, directores, y a veces en las películas extranjeras, si circunstancialmente como alguna vez estuvieron Lee Bullman o Vittorio Gassman, que sacaron las funciones de núcleo hace muchos años.
¿Qué te parece? Te quiero hacer escuchar acá unos compases. Atendé esta música, a ver si la identificás.
No soy muy bueno reconociendo música, pero bueno.
Claro, Alejandro.
Sí.
Sí, estamos escuchando la música de Nino Rota, de algo que fue muy difundido en una época, nada menos que la música de El Padrino. Y todo esto está ligado al Cine Club Núcleo. Es decir, yo en mi memoria tengo esos recuerdos, esos momentos maravillosos, intensos, donde nos fuimos enterando, tuvimos esa sorpresa, esa premonición de encontrarnos con obras maestras y todo lo que significó el Cine Club Núcleo con una historia impresionante. Nosotros que hemos conocido a Salvador Samaritano, con el que hemos compartido tanta cultura cinematográfica y además con todos los momentos que en nuestro país se vivieron en distintas circunstancias. Y yo me remonto al año 52, el momento de la creación del Cine Club, ¿no es así?
Así es, hace muchos años. Y posteriormente se empezaron a traer películas que abrieron las mentes, porque el Cine Club fue el primero en exhibir películas de Europa del Este, de países que eran poco convencionales, para ver películas, e incluso a través de distribuidoras que eran innovadoras en su momento con su repertorio o material de embajada. Y también tuvimos la suerte de poder pasar películas en la época más jorobada de la dictadura, que teníamos la posibilidad de conseguir, como eran funciones cerradas, la posibilidad de pasar películas prohibidas en el Cine Club. Cosa que trajo bastantes sustos a la familia, pero en definitiva acá estamos. Yo estoy, ya mi papá falleció, pero de viejito nomás.
Claro. El caso de la censura que reaparece por momentos, ¿no?, en nuestra propia historia, y las formas de difusión, de comunicación, de una vida cultural intensa, lo que significa el cine. Yo el otro día, cuando estaba frente a la pantalla del Gomón, en ese momento donde el público queda absorto frente a esa pantalla, es una disposición especial, una disposición distinta a lo que se tiene ahora en cuenta con las formas de la visibilidad en pantallas, donde los tiempos cambiaron muchísimo. Y yo creo que la cultura cinematográfica ha jugado un papel impresionante en lo que es hoy día un baluarte de nuestra conciencia social y nacional. Alejandro.
Por supuesto, el cine siempre es un retrato y un signo de los tiempos que nos permite razonar y ver lo que pasa en nuestra historia y lo que pasa alrededor del mundo. Y por otro lado, ya en un término más práctico y cinematográfico, ver las películas en el Cine Gomón con esta pantalla, con esta presencia que tiene esta sala, digamos que da más fuerza a lo que se está viendo en el cine. Los cines ahora tienen pantallas más chicas, las multipantallas son muy estándares, uno puede estar en un cine en Hong Kong, en San Francisco, California, en Buenos Aires, y tienen todos el mismo olor, la misma sala, la misma performance, digamos. En tanto que el Gomón tiene su peculiaridad y aparte tiene la pantalla más grande y una de las mejores proyecciones de Sudamérica, así que el Cine Club Núcleo goza de ese beneficio al poder hacer las funciones acá. Y obviamente, otra cosa que enriquece las funciones del Cine Club Núcleo, al dar películas que generalmente pueden ser sociales o que se presten al debate, son las charlas posteriores que se generan en el mismo hall o en los bares cercanos al Cine Gaumont, claro. Y donde también se generan amistades, vínculos sociales entre los diferentes socios que a priori cuando vienen no se conocen y se terminan generando amistades y hasta algunos matrimonios.
Sí. Algo notable que yo quiero señalar, lo que los cambios de época, los hábitos o el hecho de no concentrarse en lo que está sucediendo en una pantalla, lo que estábamos hablando recién, esa gran pantalla, ese momento donde uno está solo pero acompañado al mismo tiempo, pero hay un mundo interior que fluye frente a las imágenes de lo que es el cine tradicionalmente, y si alguien habla, si alguien hace un ruido, se produce una distorsión de la atención. Y esto forma parte de una cultura. El otro día justamente había un pequeño intercambio de palabras. ¿Te acordás que esto me llevó justamente a las formas de la atención, de la comunicación, de los hábitos, de las costumbres? Y por eso yo creo que hay que rescatar muchísimo este papel que está jugando el Cine Club. El Cine Club, que es una fuente de interés, de inquietud, de arte, de cultura. El día de hoy, entonces, me puedo acercar a ver la película.
Por supuesto, 19:30 empezamos con la segunda vuelta de Un Silencio. Hoy en la primera función, a pesar de que somos un grupo, digamos, cultural, entre comillas, está jugando la selección y algunos van a preferir venir a la función de las 19:30, claro. y disfrutar de las dos cosas. Sí, lo que vos decías, en función de ver las películas en la sala, genera como una confraternidad, y cuando alguno sale un poquito, los otros días había una persona que hablaba y bueno, y obviamente molestó a otros, y bueno, muchas veces el celular es un enemigo para la concentración en la sala cinematográfica, pero bueno, en las casas, cuando uno ve películas en plataformas, también tiene un montón de elementos ajenos a la película, a la realización, para dispersarse.
Exactamente.
Así que bueno, Núcleo habitualmente tenemos un público muy muy consecuente y comprometido con la exhibición.
Así es, así es. Entonces me apresto, después cuando termina la audición, me voy a acercar al Cine Gaumont, que está allí en Congreso. Exactamente, la dirección es en la calle Rivadavia, ¿no?
Es Rivadavia entre Rodríguez Peña y Montevideo. Es Rodríguez Peña 1645, creo. El número exacto no lo sé, pero es al 1600 seguro.
Sí, es muy notable. Ahora, muy notable ahí frente a la plaza.
Lo que te digo, la película es muy buena, pero no largues el programa antes de que termine, ¿eh?
Bueno, pero la verdad, todavía tengo las imágenes, la pregnancia de las imágenes cinematográficas que de la película del martes pasado, esa obra de Ken Loach, es lo que tiene el gran cine, eso es irreemplazable, hay una pregnancia, quedan las imágenes y uno sin querer va reflexionando en otros momentos del día, después que vio una película sobre todo con esa artisticidad, con un mensaje como la de Ken Loach, ¿no? Que se da su tiempo, que da segundos de más por momentos como para dejar pensando, ¿no?
Le hace pensar, pero en ningún momento cae en tiempos muertos.
En ningún momento. Es extraordinaria porque lo más notable de esa película, El Viejo Roble, estamos hablando del Viejo Roble que está en este momento en las pantallas, es que cada secuencia, cada momento tiene un gancho, una atracción especial. Eso, lograr eso, únicamente los grandes maestros del cine pueden hacerlo.
Podemos decir que gracias a distribuidores cinematográficos que se juegan y que apuestan a la cultura y este tipo de películas, como en este caso Carlos Humpos y Andrés Portela, pudimos tener la posibilidad de tener la película acá en nuestras pantallas. Porque si bien en algún momento hubo una censura, que era la censura religiosa, militar, política, en ese momento tenemos una censura que es la censura del capitalismo, que si la película no rinde, no la traen, porque no es negocio. Entonces, esos distribuidores que se juegan para traer material más difícil y tal vez menos comercial, hay que premiarlos y apoyar sus películas.
Así es, así es. Bueno, un gran gusto de tenerte aquí en la escena virtual, Samaritano. Estamos de algún modo celebrando la presencia de un cine club que es mundialmente famoso, con más de 70 años de así estar es. Presente en nuestro mundo, en nuestra vida.
Esperemos que siga.
Sí, sí, por supuesto. Así que mira, yo te voy a despedir ahora con los compases de Nino Rota. Estaba en estos días con el asunto de la difusión que se dio al fallecimiento de Alain Delon. Apareció sí. De repente algo que me llamó poderosamente la atención, que él se destacó en películas importantes, pero yo creo que en las películas de Visconti hubo un punto alto, ¿no? Pensar en Rocco y sus hermanos, pensar en El Gato Pardo. Películas, claro, donde estaba la música de Nino Rota, que realmente se prodigó no solo en la ópera, en la música académica, sino también en esto que es la música para el cine. Y bueno, formó parte también todo esto del cruce de mis recuerdos, vivencias. Estoy muy contento de escucharte, Samaritano.
Bueno, muchísimas gracias, y vos sabés que siempre sos bienvenido acá al Cine Club Núcleo, y ya, bueno, somos amigos de hace mucho tiempo.
Por supuesto.
Y esperemos que sigamos viéndonos juntos acá en el Gomón o en la sala que eventualmente nos pueda llegar a tocar.
Bueno, nos vemos entonces en el Gomón. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por el llamado, ¿eh?
Un abrazo, Alejandro Samaritano. Aquí en la escena virtual, Osvaldo Andreoli le habla. Estoy acompañado por Ricardo Piñero, la puesta en el aire, y nosotros vamos andando, recibiendo mensajes que llegan de nuestros oyentes, de la persona que escucha. Pero también queremos, o nosotros tenemos la pretensión de convertir en un momento de conocimiento esta instancia, esto que significa estar en un medio de masas, donde en todas partes hay unas franjas de oyentes. Hoy se les llama también consumidores, clientes. El ciudadano ha sido avasallado por formas que forman parte también de la cultura de la época, de este fin de época, algo que recién señalaba de algún modo de el rendimiento como factor preponderante que se pone en primer lugar de acuerdo a las características del sistema imperante. Pero la música tiene esa particularidad desde el punto de vista creativo de los hombres, de una creación permanente, de enfocar nuevas maneras de la sensibilidad y que tienen que ver con la época. Recién yo estaba mencionando lo que ocurrió el domingo pasado cuando estuve en el Centro de Experimentación del Teatro Colón y allí se presentó la Compañía Oblicua de Marcelo Delgado. La Compañía Oblicua inició en 2004 y desde entonces se concentra en realizar un aporte en el campo de la música académica contemporánea. Es decir, hablar de música académica contemporánea implica tener en cuenta procedimientos, nuevas tecnologías, pero también una necesidad de apertura de la escucha. Algo que tiene que ver con esto, que forma parte de la irrupción generacional y también cultural de nuevos artistas. Hay en la compañía que menciono intérpretes estables e invitados, como los compositores desarrollan al máximo sus capacidades creativas, van generando una instancia de gran valor artístico y un vehículo apto para la difusión de sus obras. A lo largo de estos años, el ensamble estrenó más de 80 obras de compositores argentinos para formaciones instrumentales amplias, que luego integraron el repertorio de la compañía. Así se visualizó el acercamiento cotidiano a las técnicas instrumentales extendidas y el lenguaje especializado de música contemporánea. Así que tenemos en cuenta todo esto porque forman parte del repertorio obras de compositores europeos consagrados del siglo XX y del XXI. Hay 3 discos editados y ahora tenemos este nuevo disco que yo hoy estaba recibiendo y que ahora le iba a pasar a Ricardo para tenerlo en cuenta. Y todo esto forma parte, pues, de unas características donde también la compañía Oblicua nos ha permitido acercarnos a las nuevas composiciones de Marcelo Delgado. Vamos entrando nosotros en materia, en este aspecto, ¿por qué no? Hay un tema, una composición especial que yo quiero tener en cuenta porque por lo menos nos vamos aclimatando. Hay, en este caso, una obra que tiene que ver con la vigencia de Gerardo Gandini, un maestro de Gerardo Delgado. En la sala del Centro de Experimentación estábamos allí justamente con el espíritu de Gandini. La sala tiene su nombre, lleva su nombre. Y tenemos, pues, esta posibilidad de ir escuchando la música de Delgado, de Marcelo Delgado, y la interpretación que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, escrito sobre escrito sobre escrito. Así tenemos en el ciclo de música contemporánea del Teatro Cervantes, una grabación del año 17, pero esto nos permite tener en cuenta un procedimiento, porque estuvo una obra de Schumann intervenida por Gandini, y a su vez sobre ese escrito de Gandini interviene Marcelo Delgado. Por eso se llama escrito sobre escrito sobre escrito. Acá hay un procedimiento, algo que tiene que ver también con la deconstrucción. Si uno piensa en los vericuetos, en las convergencias del pensamiento contemporáneo, de la filosofía, uno piensa en Derrida, la deconstrucción, y las formas donde en el arte aparecen estos procedimientos. Y acá están estas fragmentaciones, estas indagaciones mínimas, esto que podemos apreciar en escrito sobre escrito sobre escrito, y que nos permite parar la oreja. estábamos escuchando esta versión en vivo, esto era en el Teatro Cervantes, en el año 17, de esta composición que tiene que ver con el disco que se presenta en este momento de la compañía Oblicua, con las composiciones de Marcelo Delgado, que además es el director de este ensamble, donde está Sergio Catalán, flauta, Javier Mariani, clarinete, Diego Ruiz, piano, Gonzalo Pérez, vibráfono, Emma Buchbinder, violín, Fabio Loverso, violonchelo, y como anticipé, Marcelo Delgado, director. Escuchábamos Escrito sobre escrito sobre escrito, esta reescritura, esto que retoma el compositor Delgado de lo que ya había reescrito Gerardo Gandini acerca de una composición de Schumann, y en este caso estábamos hablando de Eusebius. Gandini escribiendo sobre Schumann, y aquí en esta composición que acabamos de escuchar, repito, Delgado escribiendo sobre Gandini. Y entonces tenemos nosotros este entramado musical, esto que estábamos conversando, ciertamente que estaba escuchando particularmente Ricardo aquí a nuestro lado. Y nosotros recibiendo pues también la aprobación, los mensajes de Ángela Rapetti, Claudia Schwartz, Alfredo Tomati Barrar, Marcela Marino, María Cristina Casem, Ricardo Ale, Carlos Yamín, Silvia Kratz, Adriana Litvin, Fanny Sass, Gustavo Horacio Vega, Pili Porras, Jorge Form, Adelia María Seto, Norberto Brogini y muchos otros. Nosotros acá estamos en contacto, en comunicación, vamos avanzando en este lapso que nos deja el tiempo que corre en la escena virtual, martes 18 a 19, Osvaldo Andreoli le está saludando y agradeciendo su atención prestada, como se decía en otra época, con todo respeto, agradeciendo la escucha y el adentrarse en formas de la comunicación artística no convencional. Por eso yo tengo en cuenta la creación de este grupo, este ensamble que nos ha permitido adentrarnos en formas tímbricas, hallazgos tímbricos, en creación de espacios sonoros que nosotros podemos percibir, aprender, disfrutar también. Y si en algún momento escuchamos distorsiones, sonidos que están torturados, fragmentos, aspectos que nos ponen en vilo, esto tiene que ver con nuestra propia realidad. Tal vez es la propia realidad lo que se va viviendo en todos los aspectos, lo que influye en el artista de modo primordial, además de toda una historia artístico musical. Aquí en la escena virtual, recordando otras palabras, otros conceptos de el director de la compañía Oblicua. Él ha declarado que son muchas las aventuras que compartimos juntos con este ensamble, un grupo independiente que trabaja y se compromete desde la convicción. Por eso hemos cobrado cuando había para cobrar, y cuando no había para cobrar, no cobramos. Y eso no interfirió en nuestra idea de grupo, en nuestro modo de abordar la música. Esto, pues, tiene mucho que ver con las vicisitudes del artista. Y agrega, además, que muchas veces pienso que este ensamble es sobre todo una construcción afectuosa, que tiene que ver con resistir y persistir en un país como el nuestro, donde los apoyos a la producción artística, cuando los hubo, apuntaban más al entretenimiento. Bien, todo esto tiene que ver con conceptos que compartimos, porque el tema del entretenimiento es una de las grandes distorsiones dentro de lo que es la producción contemporánea, porque no es lo mismo la diversión que el entretenimiento. No es lo mismo la diversión, eso que implica también disfrutar, expandirse espiritualmente, compartirlo. Todo eso tiene que ver con la diversión, con ese disfrute, el goce del arte. Pero el entretenimiento tiende a la distracción, tiende a todas las maneras que en este momento perturban el pensamiento humano. Eso que implica razonamiento y que implica comprensión. Eso que tiene que ver entonces con el tiempo presente ligado al pasado y proyectado al futuro, no en un mero presentismo. Y bien, aquí la música, aquí el arte, aquí la cultura. Vamos andando en esta tarde de Radio Amadeus. Y aquí es un anticipo un poco de otra versión de la compañía Oblicua, que ya era una composición anterior que está incluida en el disco Colores Congelados. Escuchemos un momento, unos minutos, no tenemos tiempo para pasar toda la interpretación y otras creaciones del disco, pero esto tiene que ver con una creación del espacio sonoro, estos hallazgos tímbricos. El tiempo, el tirano, lo que nos apremia. Y vamos aquí con esta escena virtual, también recibiendo, además de esto que escuchábamos recién, que forma parte de Colores Congelados, de Marcelo Delgado, en la compañía Oblicua, interpretando con ese afiatamiento y esa manifestación de un estilo peculiar. Decía que recibíamos otras informaciones, más datos. Se ha comunicado hoy justamente con nosotros Mario Bensecri, que ha realizado una extraordinaria gira, algo que lo acercó con la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador General San Martín, 30 años, lo acercó a Japón, a Tokio. Y acá tenemos un minuto de este tour japonés donde hay algo peculiar. Algo peculiar. Me refiero a Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo. Acá estoy con Ricardo, muy atento siempre. Tenemos un minuto para escuchar esto donde aparece Ayako Tanaka en esta versión que en el National Olympic Memorial, Centro de la Juventud en Tokio, realizó la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador General San Martín. Un cruce, pues, que es interesante. Captemos esto de la obra de Prokofiev, donde aparece también Ayako Tanaka.
Thank you.
este cruce donde aparece entonces Prokofiev. Es decir, tenemos nosotros esta posibilidad de encontrar inmediatamente esta información que nos llegue, que vamos a ampliar en otro momento oportuno. También recibo este mensaje: hay una gala de ópera y zarzuela el sábado 14 a la hora 18 en Villa Adelina, Torre Ader, música en vivo, música académica con la dirección y el piano de Julia Inés Mancitti, donde canta a su vez Laura Skartasinich-Kizari, Marina Biasotti, Fabricio Gori y Mauro Espósito. Esto es en Triunvirato al 3400 en Villa Adelina el próximo sábado. Hay muchas informaciones aquí. Tenemos los ensayos de la ópera Aurora de Panizza en el Teatro Colón, allí donde está la puesta en escena de Betty Gambartes. Bien, y además quiero en este momento destacar algo que forma parte de la escena internacional. Me estoy refiriendo a la presencia de Ana Netrebko en el Teatro Real en Madrid. Ana Netrebko ha encontrado en los grandes momentos puccinianos, las grandes heroínas, un terreno fértil para explorar la ductilidad de su voz y la intensidad dramática de sus interpretaciones. La combinación de su lirismo cálido, su virtuosismo técnico y su profunda comprensión emocional de los personajes fueron encarnados en un concierto anticipatorio en estos días en Madrid. Y allí está la soprano que nos ha visitado, que ha sido premiada por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Ojalá podamos nuevamente disfrutar de su presencia. Y por eso es una buena ocasión para despedirnos con su arte vocal, en este caso pucciniano, la soprano Ana Netrebko, primera figura internacional.
Oh,
Oh mio bambino caro, de Giannis Chicchi, de Giacomo Puccini, en la voz de la exquisita Anna Netrebko, aquí en la escena virtual, y con este intento de ampliar las elites. Hay franjas de público, pero nosotros intentamos siempre abrir el juego, abrir la escucha, parar la oreja y tratar de reflexionar también para compartir el arte y la cultura. Gracias por su atención dispensada. El próximo martes a la hora 18 seguimos aquí, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, Osvaldo Andreoli le dice que todo seguirá bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.